Al momento de grabar este podcast, seguimos en paro en Colombia. Es 17 de mayo del 2021 y la policía y el ejército y las fuerzas siguen matando gente, desapareciendo gente por estar protestando, por estar ejerciendo nuestro derecho a la protesta. La cosa está muy jodida, está muy horrible, pinche gobierno puto. Este sigue siendo el falso inicio. Esperamos que este rato les ayude un poco con su cabeza. Si están saliendo a protestar, por favor, cuídense, cuiden a sus hermanos, cuiden a su familia y cuiden al que está al lado. Mucho amor desde aquí y por favor, manténganse vivos.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, sí, claro, y otras cosas ñoñas. Bueno, el de Mítico es ahí salvó la patria. Sí. Otras cosas ñoñas como la inteligencia artificial, otras cosas ñoñas como los asistentes virtuales, otras cosas ñoñas como la tecnología, otras cosas ñoñas como Apple, otras cosas ñoñas como las familias disfuncionales, otras cosas ñoñas como las familias ultrafuncionales y otras cosas ñoñas como el fin del mundo. Otras cosas ñoñas, mejor antes de terminar, como descansar los ojos de Disney, porque hoy vamos a hablar de una película animada que está en Netflix, La familia Mitchell contra las máquinas.
Entonces que comience.
Los últimos humanos deben estar por aquí. Esperen, ahí vienen.
Y como siempre, estamos con Robo Argüello. ¿Qué más?
Muy bien, aquí analizando mi programación.
Ok, Boris, dime cómo estás.
Hola, Juan Dapo. Estoy muy bien. Muchas gracias.
Y yo soy Juan Dabot. Diego y Boris son arroba seforero, arroba... joder. Diego y Boris. No pude. Ya fue, fallo en el sistema. Vamos a apagarlo y a volverlo a aprender. Hola y bienvenidos. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba sefrero o en Twitter. Yo soy arroba Juan Dapo. Y recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden entrar a estupidoner.com/contacto y ahí encontrarán redes sociales y formularios y correos y todo. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y con su ayuda podemos seguir desarrollando nuestra propia inteligencia artificial / asistente virtual, que es Alex. Estamos en un lío legal con Amazon y pues también pueden compartir este podcast a sus amigos, familiares si les gusta, a sus enemigos si no. Y dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de los Mitchell versus las máquinas? Don Boris.
Mitchell versus las máquinas suena como un grupo de merengue, pero no, no lo es. Realmente es una película de animación hecha por Sony Pictures Animation, el mismo estudio que nos ha traído joyas de la experiencia audiovisual como Los Pitufos, como...
y Spider-Man.
Como Emoji, la película.
Y Spider-Man.
Sí, exacto, como la película de Angry Birds.
Y Spider-Man.
Sí, como la de Goosebumps.
Y Spider-Man.
Pero bueno, sí, también nos dio...
Y Lego Spider-Man.
También nos dio a Spider-Man, a esa joya de Spider-Man Into the Spider-Verse, que sí es una película, pero que no merecía el Oscar a mejor película de animación,
que la merecía Isla de Perros.
Ya lo admitió.
Vamos a hablar.
Isla de Perros la merecía. Nah. Bueno, esta película es del 2021. Se supone que otra vez, como raro en toda esta puta temporada, esta película iba a salir en cine. Iba a salir en el 2020.
¿Qué pasó?
Coronavirus hizo que no se pudiera distribuir en cines y que los derechos los comprara Netflix. La película no fue hecha por Netflix, sino es únicamente distribuida por ellos. Originalmente la película es llamada The Mitchells vs. The Machines. Sony le cambió el nombre para lanzarla en cines, iba a llamar Connected. Pero como no la pudieron lanzar en cine, Netflix dijo, pues dejémosle el nombre original de The Mitchells vs. The Machines. La película ha sido una muy agradable sorpresa. No esperaba mucho de ella y nadie esperaba mucho de ella, y como que la opinión de todo el mundo en redes sociales, en páginas, es como, vea pues, qué agradable haberme encontrado con esta película, porque es una historia sencilla, Los personajes son de hecho bastante parecidos a los de Lluvia de Hamburguesas, también hecha por Sony, pero tiene un estilo de animación pues más experimental, un poco diferente. La historia es sencilla, es como qué pasaría si una familia como Los Increíbles tuviera que salvar el mundo, pero sin poderes.
Y sin ser increíbles.
Sí, sería como Los Creíbles.
Es como si usted, si su familia, querido escucha, tuviera que salvar el mundo.
No, si mi familia tuviera que salvar el mundo, uno de ellos dice, no, los robots son hasta buenos, no, mejor que volvernos Venezuela. Pero bueno, la película ha recibido muy, 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 muy buena crítica, principalmente por eso, porque es una sorpresa, es una película no esperada, pero muy agradable. Segundo, porque la animación es muy bonita, también es muy interesante de ver. Y tercero, porque no es Pixar, no es Disney. Y se nota, esta es una película que es mucho más arriesgada en muchas cosas, que tiene una trama, aunque infantil y aunque familiar, no es Disney, no es Pixar y nos hacía mucha falta. Y además, no es de superhéroes. Entonces tiene todo para hacer un relax en medio de del contenido audiovisual reciente. Beep, pop, beep, 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 pop.
Don Diego, ¿cuáles son los robotropos?
En esta película nos encontramos de nuevo con la idea de la familia disfuncional que logra resolver sus diferencias. Nos encontramos con el apocalipsis máquina,
¿qué?
Que también es un tropo bastante utilizado. Nos encontramos con algo que yo creo que puede ser discutible ahora, pero con las referencias que tal vez no son tan atemporales. Vamos a ver cómo sale eso por todo el uso del lenguaje youtúbico que hay en la película. Y digamos que ya en cuanto a la historia como tal, nos encontramos con la familia Mitchell, la protagonista de la película. Los protagonistas son la hija y el papá, más que todo. La protagonista, que es Abby, es una adolescente que por medio de hacer películas era su modo de escape de un papá que no la comprendía, una mamá que era la mamá y no le paraba mucha, no se paraban muchas bolas en ninguno de los dos sentidos. Y bueno, el hermanito que sí quería, pero pues que igual ella necesitaba más y necesitaba encontrar a su gente en la universidad. Y el papá que no tenía ni idea cómo reparar la relación con la hija porque no la entendía, porque básicamente ninguno de los dos se le daba la gana de hacer el esfuerzo.
Comunicación. Falta exactamente, de comunicación.
Falta de comunicación. Y es un road trip que emprende en esta familia y en medio del road trip.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué? Y el perro.
Y el perro.
Sí.
Cerdo. Pan. Que. Y la familia emprende su viaje en carro. Y mientras está en el viaje en carro, empieza el apocalipsis máquina. Y luego son los únicos humanos que pueden llegar a salvar a la humanidad del apocalipsis máquina. Es definitivamente para volver a un tropo de estúpido nerd que teníamos un poco abandonado, pero que sin duda esta película cuadra completamente. Esta familia es un grupo absoluto de desadaptados, especialmente cuando la mamá los compara constantemente con la familia perfecta, que son los vecinos. Y hablemos de la película. Tengo muchas cosas que decir de la película.
Ok, esa fue la ficha técnica y los robotropos, y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de los Mitchell versus las máquinas, o como fue conocida en España,
la máquina de honor.
Eso sí suena a merengue. Sí suena. ¡La máquina!
Marica, es que los Mitchells contra la factoría. Ahí
está. El crossover más ambicioso.
¿Lo ven? Esto es bueno, es algo natural.
Todas las familias tienen retos.
No tenemos una buena foto de familia hace años porque los dos siempre están discutiendo.
Pero en mi familia, el mayor reto... tal vez fue el apocalipsis robot.
Los Mitchell contra las máquinas nos cuentan la historia de el road trip que tiene Abby con su familia para llegar a su universidad. Un paseo que su padre se sacó del culo porque no escucha a su hija y cree que es lo mejor para la familia, obligándola y haciéndola perderse los primeros contactos con sus nuevos compañeros y la inducción, y donde se hacen más amigos solo para fortalecer una relación que está rota y que él, como el hombre de la casa, tiene que arreglar como arregla todos los daños que se pueden presentar. O sea, la ve como un proyecto de carpintería, básicamente.
Sí, yo creo que le compraba ropa a la hija en Home Center o algo así.
Sí, yo creo.
Él todo lo ve como un proyecto de carpintería.
En el viaje intentan deshacerse también este tropo de los boomers contra la tecnología, sí. Que ella está conectada todo el tiempo al celular y bla, y no sé qué, y el hijo también, y la esposa también, y él es el único que no, y ahí como que quieren reencontrarse como familia, y se desata la nueva actualización de los sistemas operativos, que hace que se vuelvan robots, que también me parece un poco incómodo cuando dicen como ya no necesitarás tu celular y el man lo manda a la puta mierda y si ahora vas a andar con un robot de arriba para abajo contigo, es como man, ni siquiera follar, me parece un poco raro tener el robot ahí.
Para eso es que está en forma, ¿qué? De robot.
Sí, a menos que vaya a follar, okay, con el robot, exacto. Ya ahí...
Es que es raro, es como por favor ponga su robot en modo avión para viajar. ¿Cómo vamos a hacer con los robots en los aviones?
Sí,
pero ok.
Eso sí debe ser, okay, sí, cómodo, no sé, tomarse una nud, no es con el celular, sino con Pepito, ayúdame, que el robot diga, y no, venga, muévase un poquito, sí debe ser raro.
Si ese pliegue le queda raro, muévase, como marica.
Sí, se lo edito mientras, antes de mandarla. De verdad, me preocupaba mucho el peso de los aviones, luego todo el mundo con su hijo de puta robot en los aviones,
bueno, pero,
o el sobrecosto.
Pero,
bueno, y él, luego, entonces vuela. Hay un apocalipsis.
Los robots vuelan.
Ahora vamos a tener un avión de unas 200, 250 personas y 250 robots volando detrás.
Sí, ¿sí? Ambientalmente.
Y eso en el aire va a ser buenísimo para los controladores aéreos. Eso es un sueño.
Que hayan pegados al avión, volando.
Como los pescaditos esos que se pegan a
rémoras.
Las ballenas.
Una rémora, son rémoras, son rémoras, rémoras aéreas.
Aerrémoras.
Aerrémoras. We are on fire.
Y en eso cae el apocalipsis. Entonces, ya que el creador Steve Jobs / Elon Musk dice como mi teléfono no sirve para nada, el teléfono coge conciencia y lo odia, y es por eso es que se vuelven malvados y van a meter a todos los humanos en una nave espacial y a la puta mierda, al sol
o a donde caiga.
Sí, no son tan difíciles de matar los humanos en el espacio, no es como que requiera de gran infraestructura asesinística.
Pero pues igual es construirles un cohete fue como un poco too much. Cuando podían piu, 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 piu. O sea.
Sí, pero la película sería tal vez un poquito diferente.
Sí, claro. Sí, sí. El gobierno de Colombia les puede dar unos consejos de cómo. Entonces.
Aquí no se ponen con mamadas de esas, ¿no? Aquí es como.
Sí, no, aquí es.
Con aunque.
Ajuabot hace las cosas mucho más.
Ajuabot.
Aunque no sé, tal vez sí estamos siguiendo las de la película, ¿no? Pues toda esta gente que están llevando a lugares que. Tal vez es a una nave espacial.
Ay, quizás. Sale Duque con un. Con un peine. Nos queríamos llevar a. ¿Cómo se llamaba? Felicidonia. Entonces, capturan a todos los humanos, los robots van ahí, tandana, y hay dos que se dañan en la pelea con los humanos, y sus funciones se ven comprometidas y tienen que hacerle caso a los humanos o responder las preguntas que les hacen. Se vuelven muy honestos, comunicación, y pues nada, descubren que son los últimos humanos, todos los demás humanos están siendo capturados y tienen dos opciones, o esconderse para siempre y jamás, o intentar ayudar, van y pim pam pum. Lo logran con el poder de los recuerdos, los flashbacks y la confianza en familia.
Y la ira asesina de la madre.
Yo quiero comenzar con, de verdad, yo no sé si la película es buena. Y en este momento no me importa, ya lo hablaremos. Pero qué lindo fue ver un diseño de personajes que no fuera Pixar.
Sí.
Que no fuera Tom Holland en todos los papeles. Yo lo quiero mucho. Hace un gran Spider-Man, me parece, pero... Man, qué chimba ver otro tipo de ilustración, otro tipo de dibujo, otro tipo de animación, otro tipo de experiencia, porque estoy mamado de Disney.
Y de todos los estudios que quieren ser como Disney, entonces hacen todo como Disney.
Sí, se volvió la fórmula, se volvió la base, se volvió el estándar.
¿Sí?
Es película animada 3D Disney, igualitos, los ojos, las caras, todo, incluso en la publicidad. Esos mockups que salen para Super Baloto, no me acuerdo cómo se llama, hay uno que es como, man, esto es sacado de una película de Disney, un free template.
createyourownpixar.com, algo así. Sí. Es un nuevo filtro de Instagram, el clic derecho guardar como película de Pixar.
Es muy sin duda es muy 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 refrescante. Y eso que Pixar hacía eso respecto a las de Disney tradicionales. Uh-huh. Sí, porque digamos, los modelos de Pixar son bien distintos a los modelos de pues en la mayoría son bien distintos a Frozen, Enredados, todas estas. Pero aún así Pixar siempre estaba ya en cierta medida empezando a caer en...
fórmula.
En fórmula y además que las películas de Pixar tienen algo que está, ¿no? Y es que las películas de Pixar se toman muy en serio a sí mismas.
Todas cuentan la misma historia.
¡Que no!
Que sí, todas cuentan la misma
historia. La cuentan o no lo cuenten, la verdad me vale huevo. Pero la cosa es que se toman muy en serio a sí mismas. Todas las películas de Pixar son, y yo voy a cambiar el mundo. Mi mensaje va a cambiar el mundo. Esta película es, se cagaron de la risa, severo. ¡Qué chimba! ¡Qué bien que la pasaron rico! ¡Cool! ¡Ya!
La familia es importante.
Familia es importante. No, y logra momentos emotivos, muy emotivos. Los momentos tristes de la película son bien tristes.
Pero no son tearjerkers como los de Pixar.
No son, exacto, no se sienten amañados, como no se sienten como voy a intentar hacerlos llorar, sino se sienten como, uy, hijo de puta, ¿me hizo llorar? Sí, pero ¿por qué soy yo? Pero son momentos que llegan a ser realmente tristes. Y los momentos...
Llegó al final de las grabaciones, de reírse, llora.
Marica, hay muchos momentos muy chistosos en esta película. Y logra contar su historia sin tomarse muy en serio. Y eso me pareció... Sí, la palabra es la que hizo Juan Dapo, refrescante.
Pero yo sí siento que hay un poquito de lluvia de hamburguesas. Cuando comencé a verla, sentí como un diseño de personajes medio parecido. Y de hecho una historia hasta parecida, es un suceso muy loco, muy tonto y que tiene un humor bobo que me encanta. Pero sí sentí como un poquito de lluvia de hamburguesas aquí, pero no está mal, es decir, está bien y lluvia de hamburguesas también se aleja bastante de ese esquema Pixar. Entonces sí, hacía falta creo que descansar de Pixar, descansar de todo lo que están haciendo estos estudios grandes. De que están haciendo Disney, lo que intenta hacer Amazon, que todo es la misma fórmula así de tearjerker o de una crítica social exageradamente evidente o de superhéroes. Entonces sí, ver esto fue como, ay, qué dicha tan hijo de puta haber visto esto.
Sí, a ti que Boris estás mencionando lo de, yo creo que es un buen medio entre lluvia de hamburguesas y Spider-Man, uh-huh. Into the Spider-Verse, porque igual...
Lluvia de arañas, ajá.
Lluvia de arañas, qué lindo, mi mejor sueño. Y tiene todos estos elementos, unos personajes súper refrescantes, unas texturas también muy chéveres que en Disney no se usan sino cuando son juguetes o cuando son cosas súper específicas, esto será para los humanos. El humor tonto, pero a la vez todos estos juegos como con stickers, con memes, como más... libre, más, no sé cómo llamarlo, más TikTok, más filtros, más poner cosas, más historias de Instagram, todo que construyen sin que tengan que estar siempre pegado al celular. O sea, está ella contando la historia y se ven en la resolución de la película. Sin miedo ponen el video real del mono que se parece al papá y luego lo ponen como si fuera un filtro y luego lo ponen como si fuera un sticker y ya.
Que suena el Nyan Cat.
Chao, estamos contando cosas. Ajá, estamos contando cosas desde el punto de vista de la protagonista, que es la forma en la que ella se comunica.
Que ella misma, es una de las cosas que le dice al papá constantemente, además, que el papá le dice como, suelte el celular que usted no está viendo el mundo, y ella, así es como yo veo el mundo, y así es como nos cuentan la película, lo cual me parece muy cool, porque además creo que hay un momento en el que hay escenas en las que tiene como estas adiciones, estos, como no sé, la garra de pterodáctilo con la que se saludan con el hermano, y que, de Raptor, y que salen los dinosaurios y todo esto. Cuando lo muestran como un recuerdo, no aparece el filtro. Hmm. Aparece solo el saludo sin el filtro. Entonces sí es una vaina muy clara como de, así es como ella cuenta la historia. No lo que está pasando en realidad, obviamente digo, pero sí es como el énfasis de, así es como ella ve el mundo, así es como ella nos quiere contar la historia. Entonces, esto es básicamente como una de las películas que ella hace, que además me parecieron del putas. El perro policía es uno de los mejores personajes que se han hecho en la historia de la humanidad, y punto, yo necesito películas de perro policía, güey.
Perro policía.
Y la película de la hamburguesa me pareció increíble.
Estaba muy cool, muy cool.
Marica, brillante. Esa
ya pasamos a la historia, que es súper sencilla. O sea, y a ti, Diego, decía eso como que no se toma en serio. Es como, sí, man, yo pensé que esto iba... De verdad, estoy tan acostumbrado a como cuenta Pixar las cosas y Disney que pensé que iba a haber como un momento más... No, como, man, se acabó el mundo. Sí, listo. ¿Por qué? Porque los humanos nada, porque es lo que pasó y ya. Pero nada, no, o sea, la crítica ahí pequeña de la actualización y de los... pero es más, ni siquiera es la crítica, ni siquiera es nada. Es más la excusa para que haya película. Y... Como fue esto, como pudo ser cualquier otra cosa, y los manes se vuelcan de una vez a la aventura con momentos que son muy sacados del culo, como cosas muy convenientes todo el tiempo para la trama, pero ya demasiado.
Superpoder del guión.
Pero uno va en un viaje tan cómodo que es como, ah, pues sí, te creo que esos dos robots fallaron y ahora van a contar. Venga, todo.
Podemos hacer una lista. El hecho de que a los robots les haya pasado eso. Está el hecho de que la mamá se vuelva una asesina serial de robots.
Con banda sonora.
De repente, de la nada.
El hecho de que ellos tengan todos destornilladores.
Sí, todos tengan destornilladores.
Y que el destornillador Exacto. sea específicamente el necesario para salvar. El perro también es un arma de destrucción Marica. Masiva.
Exacto, hay un montón de vainas así, pero cuando la película está hecha sobre cosas así, ya no es una cuestión como de esto es un error de narración. Es una cuestión como de esto es la narración. La película es esto. En ningún momento la película dijo, oigan, yo voy a tener sentido y voy a tener lógica. Y desde el principio nos lo mostró en la cara. No voy a tener sentido ni lógica. No esperen eso. La primera vez que lo vi fue en la película de la hamburguesa. Que yo decía, claro, obviamente me imagino a una niña de esa edad que puede ponerle ojitos a la hamburguesa. Luego cuando la hamburguesa se vuelve una marioneta y empieza, ok, ya listo, ok, esto... son pequeños detalles absurdos que van soltando, de que esto no puede, esto no... Que hace que uno diga, ah, bueno, listo, o sea, la película es esto y no tengo por qué estar cuestionando ni mierda. Porque la película va a ser solo momentos ridículos, punto.
Sí, y creo que así funciona también. Yo vi hamburguesas, es que es muy parecido, es como, hice una máquina que hace llover comida, ¿por qué? Because fuck you. Y se va, y va. En cambio, sí, las películas de Disney como Soul, es que tenemos que explicar que esto es un origen de la pasión y la relación con la mamá y con el papá fallecido y la cosmogonía, no sé qué mierda, enredados. También tengo que explicar la relación entre Rapunzel y la mamá y el sueño. Y marica, aquí es, usted va para la universidad y yo soy un papá que quiere hacer las cosas bien, pero no tiene ni idea de cómo. Nos vamos en carro y el mundo se está acabando afuera. Ah, pues sí. Y ya. Sí. Y ya. ¿Y cómo se está acabando? Con robots.
Pues venga. Y que sea, aprovechando que Boris lo dijo, que sea hasta el momento para decir. Y yo vi hamburguesas, me parece una película divertidísima.
Yo amo esa película.
Me parece la divertidísima
uno,
esa película.
La 2 no, la 1 es muy buena.
Los robots, como digo, los robots que se dañan son geniales.
Somos humanos, ¿cuál robot? No, somos gente humana, sí, vamos a comer como humanos.
Somos robots, vamos a ir por los humanos.
Sí. Fabrico agua desde mis ojos.
Los miembros de la familia son increíbles, especialmente el perro.
¿Cómo te llamas? Eric. Sí, y yo me llamo Débora. Bot. 5000. Marica, son muy buenos. Muy
es increíble. Buen. La protagonista me cayó muy bien.
El hermanito que tiene voz rara también me cayó bien.
El hermano es increíble.
Creo que de las cosas más lindas fue cómo conectaron la historia de ella con el hermano. Porque es como en tres momentos. O sea, ni siquiera tienen que hacer toda una historia. Este man fue mi protagonista, mi doble, mi ayudante y todo para las películas. Uno. Luego... El chino diciendo como, cuando ella le dice como, usted estaba de acuerdo con este viaje, y el man como, man, pero puede ser el único momento que tengamos juntos mucho tiempo, me parece una buena idea porque quiero pasar tiempo con ustedes. Como, vale, el chino sabe que la idea del papá es terrible, pero se la compra para pasar tiempo con ella. Y al final cuando están hablando de cuando traiciona al papá, es como, no, yo le dije eso a mi papá, papá, que no chimbiara. Es como, voy a subir a hablar con mi hermana. Me mandaron a decir. Marica. Pero es muy lindo, es muy tierno.
Y el de cuando le empieza, creo que además él solo puede hablar por medio de cosas de dinosaurios. El de cuando dos raptores cazan en pareja, pero cuando uno de los raptores se va, ¿tú crees que el otro raptor va a poder estar bien? Es como, marica, esto es lo más lindo del mundo. Y es que así es como construyen todas las relaciones en la esa. La vaina con el papá es lo mismo. Son unos momentos de pelea y luego unos momentos de recuerdos que van mostrando. Que van construyendo todo esto. No es que la relación que menos muestran es la de la hija y la mamá, pero aún así hasta el momento este del cupcake horrible. Pero igual también está ahí. No se necesita mucho para mostrarnos estos personajes. El hecho de que la película no se tome tan en serio hace que también eso sea tan, pues, no voy a decir fácil de crear, porque no es que sea fácil de crear, sino que no se requiera tanto tiempo ni tanta exposición para mostrarlo.
Pues porque los mismos momentos fueron súper genuinos. O sea, como que uno puede... No se ven forzados, que a veces creo que es lo que le puede pasar a Disney y Pixar, que es como unas historias que tienen que estar tan wholesome contadas, tan perfectas, que hay que explicar cada maldito detalle. Es como, puta, de verdad, ¿para qué estoy viendo esto? Aquí es como, Man, esto es del día a día, cosas que uno puede pensar que hay gente que ha hecho con esas conexiones con su familia, en cosas como jugar con los dinosaurios o el niño que tiene, ese niño tenía autismo y comunicarse solo por ahí y es la forma de hacer un vínculo con poco, porque pues es lo que uno echa mano de los recuerdos de la familia y de sus, ya, 101. Ahora sí, tenemos una familia que es disfuncional porque el papá tiene una forma de ver el mundo vieja, como él, y una china que está recién a la entrando a la universidad, que obviamente está en el momento de su vida en el que está separando, haciendo la separación del padre que hablábamos en Invincible, que obviamente se comunica de otra forma, y robots, porque son los robots los que van a unir esto, porque la historia son ellos dos. Y ya, listo, ¿le creen que estos personajes tienen estos problemas? Sí, diviértanse con los robots.
Una cosa que me gusta mucho de el final, que hace que todo esto siga siendo más como un... Nosotros estamos contando la historia que se nos sale de las pelotas contar. Que es como que al final ni una fracción de la razón por la cual ganan es porque hayan logrado convencer al villano de que el amor es más fuerte. Ni que la familia sí, vale sí, más. Sí, sí, sí. Porque la hijueputa se duerme cuando la vieja le está contando la razón por la cual su familia es importante. Es como... Eso es no tomarse en serio. Es como la película cree en su mensaje lo suficiente como para no decir que, ay, sí, hasta el villano tiene que creérselo al final. No, ni mierda. Sí, el mensaje es fuerte. Y lo sé, lloré ese mensaje. Pero no tienen por qué ponerse a meterse, a embutírselo a todos los personajes para que valga. Y eso me parece muy valioso. Porque además Olivia Colman hace un papel increíble como la villana.
Sí, Olivia Colman es el teléfono. Que hay dos cosas que juegan con esto en la película. La primera es que la forma de ganarle a las máquinas es el kill code, la autodestrucción. Y al final no importa porque pues tenían el código en una USB y la destruyeron. Y pues, cagada, ¿qué vamos a hacer? Y luego también dejan entrever eso de listo, los voy a perdonar a todos si me da un motivo por el cual merecen sobrevivir. Y claro, y es cuando Elon, no sé, ese personaje es como una mezcla entre sí, entre Elon Musk, entre Steve Jobs, un poquito de Bill Gates, un poquito de este man de Amazon. Es como,
Bill Gates saltando la silla.
Sí, entonces como...
Pero joven, obvio, pero sí. Youtuber. sí. Emprendedor.
El amor es importante. Es como, marica, cállese, cállese la jeta. Bobo. Y que le pegue una patada en las bolas como, cae, bobo. No tan bobo, cállese. Amor este, mire, tún.
Ese patadón. No me lo esperaba.
Fue un chiste muy lunitún, muy violencia innecesaria. Amo la violencia innecesaria de dibujo animado. Y luego, listo, llega de nuevo este personaje, la heroína, y le dice como, deme un motivo. Es como, parce, claro, no es la fuerza del amor, es el poder de la familia. Es como, cállese. Chito, cállese. Y me recuerda a esos momentos de One Punch Man, de... Mi historia estaba era como 30 palabras o menos. No tengo tiempo para aguantar estas horas. Como, vamos al grano, vamos, vamos, vamos. Y claro, el celular es como... Me importa una mierda. Su relación familiar es como... Fuck you. Y cuando dejan como entrever que esto es como una cuestión de despecho que tiene esta Siri por Steve Jobs. Es como... No, al final no importa. Es como... No, los humanos valen mierda, los voy a acabar a todos. Es como... Ah... Y destruye al malo de la forma más marica del mundo. Porque va a caer en la piscina y no. Y el perro va a tener su momento de gloria. Por fin en foco va a ser... No. Y se cae en un vaso de agua. Es como, fuck. Amo esta vaina. Es una tontería. Es una tontería. La forma de derrotar al villano es muy tonta. La amé. La amé. Hacía mucha falta una película así. Tontis.
Porque además me encanta que el perro haya tenido un momento heroico y no a la vez. Que haya sido sí, las igual dos la cosas. Cagó. Logró centrar sus ojos y se vio como el objeto y todo eso. Claro, igual es la cosa más torpe del universo, pero tuvo un momento heroico. Eso fue genial.
Pero ¿no es eso más real? Como que los villanos no siempre tienen finales así... espectaculares y de películas. Como, no, a veces simplemente uno se ahoga en un vaso de agua. Esto es más cercano.
Eso fue tan poético y a la vez tan poco poético que me sorprende. O sea, ¿cómo puede estar en ambos lados del espectro a la vez?
Porque soy como el perrito de los Mitchell.
Marica. Ay, marica, cuando lo usan como escudo contra los robots en el carro.
¿Es un, ¿a qué?
Al perro.
¿No es un cerdo?
Es un pan, de hecho.
¿Es un pan? Me gusta porque cuando salen los robots ya nuevos, como, marica, yo sé que es un perro. O sea,
sí, ya.
¡Ah, fuck! ¡Ya no ya sirve esto! Ya, me vale verga.
Lo peor es que no dicen yo sé que eso es un perro. Dicen yo sé distinguir entre un perro, un cerdo y un pan.
Bueno, sí.
No nos dijeron qué. Todavía acabamos con la duda de qué cosa es esa mierda.
Justo, justo, justo.
Y que es un arma tan poderosa y tan tonta, es como el dividir por cero. Claro, cuando el carro está cayendo y el robot lo salvas, como, ¿ah, qué hay acá? Y que estoy, es un perro cerdo, ¡pum! Y explota. Es solo ver el animal y ya, los robots se joden, no pueden con eso. Es un arma muy estúpida y me encanta.
Ay.
Cosa que me gustó de la película, la aparición de los Furbies.
Uy, fue puta, sí, que son un robot muy macabro.
Cosa tan aterradora esos bichos.
Que volvieron.
Que además sí volvieron, es verdad. Estudiantes mías tienen Furbies.
Tienen inteligencia artificial, yo no le metería... No es prudente, no es prudente. Más desde que vi el meme que decía que los Furbies tienen los ojos al frente, eso indica que son cazadores y no presas.
Ajá. Qué gonorrea.
Claro, claro.
Como lo vimos en esta película.
Da miedo.
Sí.
Y, man, da miedo. Esos bichos dan miedo. Y daban miedo en 1998, dan miedo ahora. Sí, esos bichos son horribles. Cuando a una prima se los regalaron y esa mierda, yo no sé cómo uno puede dormir teniendo eso en el cuarto.
Sí, no.
O sea, si hay una saga de películas que nos dice que esto es mala idea, que es Chucky.
Más ahora que esos bichos detectan cuando...
¿Hay movimiento?
Cuando hay movimiento.
Sí, están pendientes todo el tiempo de sonidos y de movimientos. Es too much. En serio, no es una buena idea ponerle inteligencia artificial a un Furby. No lo es.
En una de mis clases, a veces como que cuando las chinas llevaban juguetes y esto, porque tenían su día de juguete y toda la cosa, yo les decía, listo, si tienen sus juguetes los pueden poner aquí en el mueble del frente para que no se distraigan, pero pues para que no se los tengan que llevar. El bicho se puso a chillar, como a hacer ruido. Y dice, ay, es que si me alejo se pone a llorar, entonces necesito consentirlo. Y yo, apágalo, apágalo.
O
y mételo en el locker y échale seguro a eso.
Diego con un hacha. ¡Apaga eso! ¡Apágalo! ¡Apaga!
Hay que tenerlo ahí, pero escóndanlo. No se puede matar el Furby. Hay muchos más y hay un Furby gigante, aparentemente. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Esta película va a ser profética. De aquí a unos años, cuando venga la gran insurrección Furby, ya no veremos esto con tanta gracia. Se los aseguro. Tengo miedo.
Pues es más, ahora lo veremos como la profecía que es.
No lo veremos porque nuestros maestros, los Furbies, van a quitar este tipo de películas.
Salvo porque ellos sean los que lo hayan filmado solo para decir, si ven, les advertimos y no les hicieron caso.
Son más inteligentes.
Bueno, sí. ¿Qué no me gustó de la película? El final.
¿Qué?
O sea...
Los créditos
porque el final dura como media hora. Sí. Por eso pregunto.
Sí, sí, sí.
Sí, es largo.
Es que yo estoy acostumbrado a los finales largos. Hay un momento en el que, aunque estos personajes estaban haciendo cosas muy por encima de sus habilidades, ya hubo un momento en el que se fue. El carro manejando en vertical, bien, porque tiene un imán, ¿ok? La mamá haciendo surf, no sé, como... montando los robots y los robots teniéndole miedo, el miedo de los robots.
¡Ah! Sí, la mamá fue tal vez too much. Se entiende que de pronto al ver al hijo en peligro hubiera reaccionado así. Ok, está chévere, me gusta.
Sí, cuando lo hizo, claro, bien, y lo hizo la primera vez.
Porque la primera vez cuando salva al robot de la cosa esta que le cae encima, que el robot le dice como tú eres mi mamá. Ok, vale, sí, uno ve que esta señora en situaciones extremas puede hacer cosas increíbles, pero luego es como, no, ya, ella se acordó que tiene ese poder, que ella es la novia de Kill Bill y pues ya, a matar a todo el mundo, Beatrix.
Entonces eso me rompió un poco el final y no me gustó porque me pareció que sobraba la relación de el niño con la hija de los otros.
Ah, es divertido.
Está bien. Porque le da un cierre, porque el chino está preocupado de que se va a quedar solo y es que en serio él no tiene más amigos, la única persona que lo entiende es la hermana y la hermana también le tiene cierta compasión porque es como marica, sí, a veces me toca aguantarme discursos interminables sobre tiranosaurios.
Sobre el patrón de migración de los triceratops, era una mierda así.
O sea, ella también estaba haciendo un pequeño esfuerzo y pues él, ¿quién iba a tener? Él tenía un serio... si yo creo que el chino tiene, está dentro del espectro autista, llamar persona por persona, decir, hábleme de dinosaurios. Eso es un comportamiento bastante preocupante. Pero bueno, encontró a alguien que comparte sus gustos y que va a ser bueno con él. Bien, merecido, merecido.
Sí, a mí eso.
Ok, quizás el personaje sí, pero la forma no. O sea, la forma me pareció. No me gustó. A mí no me gustó.
¿Sí? Lo que tiene que hacer es ir a donde sus vecinos y golpear uno por uno y decir como, señores, a ustedes les gusta Pikachu. Sí, vamos a ser amigos.
¿Qué clase de tiburón le gusta? ¿Qué clase de tiburón le gusta a usted?
Y ya.
No, ese no me gusta, adiós.
No me gusta.
A mí no me gustan todos los tiburones.
Ni quieras alguien que le hable tiburones, es alguien que le hable solo del tiburón que le gusta. Anda, pues más complicado que el niño.
Es un conocier de tiburones que esperaba.
Pero sí me gustó todo lo de esa familia perfecta y luego ellos como formación alfa, capturados igual.
Sí.
O sea, me vale un verga.
A mí me parece muy teso que las voces las hayan hecho John Legend y Chris Tigen, ¿cómo se llaman?
Eso, Titilken.
Que son todos también, que se ven todos familia perfecta. Como,
sí. Sí, son una familia toda bonita y toda perfecta, es cierto. Es una muy buena elección.
Eso me parece muy divertido. Yo la vi en español, el doblaje es muy, muy bueno.
Yo la vi en español y en inglés.
Yo solo en inglés.
Pareció muy chévere. Sí, el doblaje realmente
es bueno. ¿Es bueno?
Sí.
Ok.
Me gustó igual más en inglés, digamos que, pues esos actores de voz, o sea, Maya Rudolph y Danny McBride, pues.
Conan O'Brien,
Seth Armisen. No,
sí, Seth Armisen.
Fred Armisen. Y este otro es de Saturday Night Live, no creo cómo yo.
Sí, no me acuerdo, pero...
Don Hediondo.
¡Qué puta! ¡Qué honor! Suso, weón. Suso el Paz, que hace la voz del perro en español.
Yo pensé que era Andrés López, pero bueno.
Que uno de los creadores de Gravity Falls participó de la película como consultor creativo y también hizo un cameo. Y una de las cosas que recomendó fue metale cameos, metale cosas, huevitos de Pascua, cosas raras. Y hay lenguaje robótico. Y que se puede descifrar, se puede traducir y está lleno de mensajes ocultos. Y uno de ellos es cuando uno de estos robots dañados está por, como, preocupado, está, no sé, muriéndose. El letrero que aparece en la cara traduce como estos recuerdos quedarán como lluvia, como lágrimas bajo la lluvia. Que es lo que dice el replicante de Blade Runner.
¡Wow! Del puto, cuando leí eso fue como...
Sí, entonces está muy cool que metan esos huevitos de Pascua que no interactúen, está muy cool.
Es que igual el director, que es el mismo de Gravity Falls, algo así.
Es que el director escribió varios capítulos de Gravity Falls. Este es el debut.
Eso es un sello de...
Sí.
De que sí daba para esperar buenas cosas de esta película, solo que uno no sabía ni mierda de esta película.
Es que llegó de la nada.
Pero pedigrí tiene.
Me acordé de otra cosa que no me gustó. Pues no sé, o sea, estoy como muy... ese chiste como muy obvio y el momento, el setup del chiste me parece divertido, el delivery, ¿no? Que es cuando le casca al man en las bolas y apaga el wifi y solo el botón de, está ahí grande, tuc, tuc, se apagó el wifi y luego la gente enloquece bien hasta lo de los carteles de free wifi por aquí, free wifi por allá. Ay, nos vamos a meter todos en las cajas. Ahí me recordó a Emoji Movie. Ahí se vio el Emoji Movie.
Ay, no, menos mal.
Tampoco la he visto.
Me sangraron los ojos, pero ahí se vio. Es terrible. Es la peor película que he visto en mi vida. O sea, las del paseo son mejores. Que esta mierda. No me entras, no sé. Pueden estar al mismo nivel.
Oiga, pero al principio, ¿quién fue el que dijo? No sé, Diego, Wanda Pollo, no sé. Que esto de la amnesia a corto plazo... Fuck you, yo veré cómo vivo mi vida. No me haga memory shaming.
Wow. Cognitive shaming.
Sí. Que los chistes que tiene esta vaina van a envejecer muy mal.
Ah, sí, Diego. Sí.
Fue puta, van a envejecer terriblemente mal. Porque de por sí las redes sociales son medio desechables. Toda esta estética tiktoktera o de filtro de Instagram va a pasar. Va a pasar también y sí, de pronto en algunos años esto se va a ver tan raro, tan pero tan raro.
Sí, puede que sí, es una duda que tengo, pero también siento que no puedo tener esa certeza tampoco, porque me acuerdo que, por ejemplo, es algo que yo pensaba de Shrek, Y me parece que Shrek...
¡Zomba!
Que Shrek no envejeció tan mal como pensé que iba
a envejecer. Marica, Shrek envejece como el vino de cebolla, porque tiene capas.
No, pero no, Shrek envejece. Entonces no sé qué opina Boris de Shrek después de ese comentario.
No, pero este sí, este humor es raro. Hace poco estaba releyendo unos cómics de Calvin y Hobbes y el papá de Calvin dice como tengo que enviar faxes y... No sé qué, y habla también de la tecnología milagrosa del módem. Y es como... Fuck, esto ya se quedó muy viejo y ya no se sabe qué es. Y el mismo niño aquí en la película hace esa clase de comentarios, ¿no? No, es que es un par de chistes que dice como, y papá dice, no, es que puta, es que no me acuerdo. Y el niño responde como, ¿y eso qué es? Y es algo que los viejos sabemos qué es y el niño no tiene ni idea. Y se me olvidaron los dos putos chistes y al principio de la grabación los tenía y se me olvidó otra vez Memory Shaming. En Patreon vamos a compartir, no sé cuáles son esos chistes, o en Discord, alguna cosa. Síganme la corriente.
Cuando
no
Boris se acuerde.
Sáquenme
Boris,
este hueco, por favor.
Boris va a hacer un video como si fuera un personaje de Sábados Felices presentando los dos chistes. Eso es. Dice la corresponsal.
Sí, sí.
Pero, ok, puede que sí. Pero... Hay un punto en el que estamos muy preocupados por cómo se va a ver la película en el futuro. Es como, ¿qué mierdas me importa? No, no ustedes, no, Diego, todo bien. Pero sí es como, puede que sí, pero pues en el futuro habrán más películas. Y ese revisionismo de, ¿cómo habrá envejecido Star Wars Episodio 1? Pues como el culo. Pues los efectos especiales eran como el culo. ¿Qué hacemos? Pero la vimos en ese momento. No necesariamente.
Lo que yo veo es que hay dos formas de que pueda envejecer mal una película.
Pero... No necesariamente, pero es una obsesión presente de ¿cómo será que esta película envejezca? En vez de, pues, o sea, chévere y tal, pero es como, por ahora disfrutémosla y en el futuro hablamos de cómo envejeció.
Es porque estoy conectando estas ideas, es que dentro de un rato vamos a grabar el capítulo de Patreon de esta semana y también me vi la película de la que vamos a hablar y esa película envejeció putamente mal. Entonces... Ay, madre, no. Ya hablaremos en
pues
un rato.
Hablaremos.
Vamos a hablar
de
esto en Patreon.
Eso, sí, pero pues la gente de Patreon va a ser feliz escuchando el capítulo del Diablo Viste la Moda. Pero es no sé, como que vi las dos películas una tras otra y quedé como con conceptos cruzados. Entonces sí, es como Emily tenía que salvar el mundo y por qué el perro no está usando zapatos de Jimmy Choo. Es como, wait, what? ¿Qué está pasando acá? Pero sí, no sé.
Y Miranda construyó un ejército de robots malvados, ¿what?
Pero sí, yo sé que está mal pensar en las películas a futuro y no a presente cuando es cuando uno se las goza. Pero, no sé, es interesante. Lo mismo con Ralph Breaks the Internet también puede pasar eso. Son películas muy de momento y que cuando se revisen sí van a ser raras. Pero pues nada, eso era todo. Qué pena por sacar a colación el tema que usted mismo propuso, Juanda. La próxima vez me pega y ya.
Fue Diego. Fue Diego.
O yo, no sé.
Entonces, para defender el tema que yo puse, no digo que sea la única forma de verlo, no digo que sea lo único que importa, no digo que nada de eso, pero, pues, si nosotros somos tres huevones que nos ponemos a analizar obras geeks, pues, obviamente, alguna de las preguntas que nos puede llegar a surgir es esa, especialmente porque a nosotros, especialmente, estoy seguro que nos ha pasado mucho esto de que esta cosa que me gustaba tanto envejeció como el orto.
Sí.
Entonces, tener esa pregunta de qué tan bien o mal envejecerá esto, siento que puede llegar a ser válida. O sea, no estoy diciendo que le haya pasado algo estilo, no sé, La Venganza de los Nerds, que era una vaina como, ok, ahora esto es criminal, no veamos esta mierda. Pero sí digo que puede
ser. En ese momento también lo era. Pero...
Puede que en un futuro la desconexión sea tal, no para que, ay, no entendemos algunas referencias, lo cual puede ser normal. O como, este efecto especial se ve raro ahora porque es de otra época, sino más como para que la película esté tan ligada a esas referencias que el mensaje se pierda. Ese es como el punto en el que, ¿será que eso puede llegar a pasar? Pero también estoy de acuerdo que es algo que solo se sabrá.
En la temporada 40 de Stupid Nerd haremos una revaluación. En el aniversario 30 de... De esto prometemos. Anótenlo, vayan anotándolo.
Y lo haremos solamente porque se nos va a olvidar que hicimos este capítulo.
Eso, en mayo de 2051 volverá Stupid Nerd hablando de Mitchell
versus. Y ahí, en mayo del 2050, ahí, en ese capítulo, Boris les contará los dos chistes.
Me gusta. Me comprometo.
Es ahí.
Queda.
Es en ese capítulo.
Queda.
A mí hay un detalle que me gusta mucho, mucho, mucho del final de esta película. Porque no le hacen ni bombo ni platillos, no lo tratan como algo súper importante, pero es un detalle que me parece genial. Y es el hecho de que confirmen a la personaje principal como queer.
Ah, sí.
Cuando la mamá le pregunta que si lo de ella y lo de Jade ya es seguro y que si la van a invitar para Acción de Gracias, y ella como, hey, hasta ahora estamos empezando, todo bien, no sé qué. Fin. Y ya.
Y el botón que tenía todo el tiempo.
No, sí, lo digo, pero pues,
su chaqueta,
digamos
todo.
Que es mucho más de lo que se suele mostrar. Y aún así es muy poquito. Ah, y... pero es como que es muy normal, está muy dentro de la historia, está, ¿sí? Eso me parece.
Es una verdadera inclusión.
¿Sabe qué me gustó? Uno, no es la personalidad de ella.
Exacto, de acuerdo.
Sus preferencias sexuales. Dos, de esto no va la película, ¿sí? Y tres, pues sí, es un comentario, ella estaba teniendo una relación ahí y perfecto, es como súper normal para todo el mundo. No hubo una gran revelación, ni una gran puesta, ni una gran cosa de mi esposa, como yo también soy mujer, tiene unos niños que yo cuido en Onward. So, aquí sí vemos cómo ellas dos hablan, va bien, tal, van haciendo una conexión.
Oiga, yo quedé con una duda. Diego, ¿en serio lloró?
Sí.
¿Mandapo lloró?
No.
Si no, es como... Pensé por un momento que era normal era yo por no llorar, y lo peor es que sí lloré, pero por otros motivos.
Me machuqué mientras veía la película.
Estaba como el televisor para darle y se me cayó encima. Pero... y por eso es que no me acuerdo de varias cosas.
Como de los chistes.
No, pero es que me acordé que sí lloré en una... Pues no lloré por la película, sino que al final la banda sonora es Hopi Pola, de Sigur Rós, que es una banda que yo amo. Y esa canción específica, Hopi Pola, es que es la gente feliz. El video es tan hijueputamente triste que cada vez que solo escucho la canción y me acuerdo del video y lloro. Entonces, sí, es que el video son unos ancianos como unos viejitos jugando como si fueran niños. Y es un video que me parece terriblemente emotivo y lloro cada vez que lo veo. Entonces, escucho la canción, me acuerdo del video, es como, ay, los viejitos jugando. Entonces, era muy tonto porque... no me acuerdo ni siquiera en qué contexto suena la canción, pero suenan los acordes y yo como, ay no, otra vez viene el estrés postraumático del video de Sigur Rós y lloré por eso.
Pero
no,
el rico,
del triste.
¿Ese video de cuándo es?
Y medio. Es viejo, no okay. Sé de cuándo, pero es viejito.
Más o menos. ¿10? ¿20? ¿20 años?
2000 poquitos tal vez.
Ok. Si lo hace sentir mejor... para cuando vuelva a escuchar, piense que esos viejitos igual ya se murieron. Entonces ya no están jugando.
¡Al parido!
El más cabrón de todos.
Ahora, piense que su familia ve ese video. La familia de los viejitos ve ese video solo para recordar
sí, a sus seres queridos. Sí, es de 2005. Queridos. Sí, sí. No, y sí, sí, esos señores ya muchas gracias. Ya viajaron. Sí.
¡Qué cabrón!
Ahora quiero volver a llorar.
Yo,
ay, no pude evitarlo.
No sé, yo lloré por... me dio tristeza por el papá. Por toda esta cosa de la forma como al papá se le iba desdibujando la relación que tenía con la hija y los recuerdos que empieza a ver de ella y todo esto. Ahí me puse emotivo. O sea, yo sé que no me interesa ser padre ni nada por el estilo, todo bien. Pero sí hay momentos en los que siento bastante empatía con la paternalidad. Ahí me pegó durísimo.
Paternidad.
Pero fue eso. O sea, entiendo que sea algo que no le pegue a todo el mundo.
Sí, parte sí. Y paternalidad no es lo mismo que paternidad. No es lo mismo ser paternalista o ser
exacto,
paternal.
Exacto, yo soy paternal, no soy padre. Es muy importante.
A mí no. O sea, yo siento que con el papá de esta película tuve una... O sea, lo entendí y me cayó bien. Pero al mismo tiempo me cayó mal porque él todo el tiempo intentaba acercarse a la hija a sus propios términos. Y es algo que, pues, es muy cercano. Es como, nunca se puede hablar de las cosas que a mí me interesan, a mí me gustan, yo quiero explorar, sino, ah, no, todo lo que usted hace, como es nuevo, yo no lo entiendo y no pongo esfuerzo en entenderlo. Ni siquiera veía las películas de la hija, ni siquiera... intentaba acercarse, o sea, ya fue solo al puro final cuando mandó el correo. Pero nunca él quería que la hija se le acercara, como cuando la hija tenía 5 años, desconociendo que su hija creció y se va a la universidad, y también desconociendo que su hija es otra persona que tiene gustos diferentes y que no puede estar detrás de él. Y eso era lo que más me molestaba en el buen sentido, como dice Diego, de la película, porque es como el personaje como está construido. No es como, ah, qué mierda de personaje, pero se fue como, no, man, estás haciendo muy esfuerzo, mucho esfuerzo, todo bien, todo el esfuerzo que quieras, pero lo estás haciendo mal. Es que yo estoy intentando arar esta tierra y le doy duro, pero es que esa tierra es estéril, ve a otro lado a arar. Que es que por más esfuerzo que pongas, estás donde no es. Y ese fue como el conflicto que
tuve. Sí, yo también tuve ese conflicto cuando el tipo le cancela el vuelo de forma unilateral sin preguntarle. Pues
es una gonorrea.
Sí. Y que se la llevan un carro que muy posiblemente no cumpla con ninguna norma de seguridad. Es terrible, ese carro es una gonorrea. Pero pues sí, el road trip a lo Little Miss Sunshine es cool.
Tiene
pero
una baba verde que está saliendo que vamos a poder descubrir que...
Sí, el líquido de los frenos, y fue puta, le salen arañas del exhausto. Sí. No es un carro seguro para nadie. Sí, entonces es cierto que el papá es bien intencionado, pero sí, de intenciones no se vive y la caga mucho. Entonces sí, yo tampoco desarrollé empatía con él, la verdad fue como...
Ahora, yo sí, o sea, yo vi todo eso que ustedes están diciendo, no es que yo no lo haya visto, y el papá la cagó 8 millones de veces, pero pues digamos que, no sé, tal vez porque yo la suelo cagar 8 millones de veces, que logré generar esa empatía, y porque digamos que yo constantemente tengo ese choque generacional, cuando por ejemplo hablo con mis estudiantes o algo, también es una vaina como de, entiendo que
¡niñas, mándenme un fax!
Entiendo que esa pérdida de conexión se puede dar más fácil de lo que uno cree, digamos. Entonces, me pasó... Pues, o sea, me conecté ahí más por eso, creo yo. La verdad es que estoy simplemente como tratando de analizar por qué putas lloré. Es más o menos lo que me pasó. Tal vez simplemente la semana fue muy dura y estaba muy sensible y chillé. Es una explicación perfectamente lógica.
Sí, que pero, el vecino estaba haciendo su examen final de partir cebolla y...
Exacto.
Los policía botó gases lacrimógenos.
Sí, o sea, cualquier cosa puede ser. Pero es que una cosa, a mí me molestó sobre todo también, a ti que me acuerdo, porque ella sí quiere mostrarle todo lo que hace, y quiere mostrarle los videos y quiere hacerlo partícipe, y él no. Si fuera una cosa unidireccional diría, ah, no, pero es que la china marica también lo quiere todo a su bola. Y no, ella intenta que... llegarle al papá también, entendiendo los límites del papá, pero es como, man, yo me corro hasta aquí, ven tú. Y... uno rea pichada. ¿Sabe qué? Mejor en la universidad está esa china.
Pues muy bonita la despedida cuando la dejan en la universidad. Y me parece genial el cómo dice un alce que te amo. La película está llena de momentos bonitos, eso me parece muy chévere.
Pero no chisis.
Eso pero es. No chisis, que no llegan a chisis, que eso es lo que me gusta. De nuevo, porque la película no se toma en serio a sí misma, entonces puede llegar a momentos emotivos sin que sean chisis.
¿Somos los últimos humanos libres? Depende de nosotros salvar al mundo.
Katie, vamos a hacerlo juntos. ¡Somos los Mitchell a las tres!
¡Somos los Mitchell! ¡No, no!
Papá, si vas a contarte mejor ser de abajo hacia arriba.
¡Uno!
¡Somos los Mitchell!
Ese fue nuestro capítulo sobre los Mitchell versus las máquinas, pero no me voy a ir sin averiguar si de verdad le pusieron un nombre en España. Mitchell.
Ya le digo.
Versus The Machines. Los Mitchell contra las máquinas.
Es que creo que en Latinoamérica se llama La Familia Mitchell contra las Máquinas. Eso, sí, es la única diferencia.
O sea, lo estuve diciendo en español todo el tiempo.
Diciendo en español.
¿En español? ¡En español de España, weón! ¡En español de España! ¡En español de España! ¡Ay, gran video! Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa, la intertecnológicamente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Del 0 al 10, ¿cuántos píxeles tiene esta película, Diego?
Estoy seguro que más de los que les voy a poner, pero bueno. A mí me gustó mucho la película, me pareció muy chévere, me divertí muchísimo, me reí un montón y nada, creo que pues, sin extenderme mucho más porque creo que ya dije todo lo que quería decir sobre la película, la verdad la disfruto un montón, entonces le pongo 8.
¡Hagan! Estamos acabando. Don Boris, del 0 al 10, ¿Cuántos bytes le va a dar usted a la película?
Mega giga terabyte.
Dame una mordida.
Bye. A mí me gustó mucho la película, en serio fue una sorpresa muy agradable. No tenía ni idea de la existencia de esta película hasta cuando alguien, creo que fue en Discord, la mencionó. Y ya yo no sabía, no estaba pendiente de este tipo de películas. Pues dijimos, hablemos de esta vaina y dije, qué carambas. Y qué bella sorpresa. De verdad fue muy, muy, muy agradable encontrarme con esta película. También me reí muchísimo, hubo partes muy, muy divertidas. Me encanta la animación. Me encanta el estilo que está aprovechando los recursos que da pues la puta animación. La animación tiene muchas cosas y como que a la gente se le olvida que pueden hacer cosas increíbles. Tomen nota, señores de Invincible. Y fue muy divertido de ver. La estética de la película es muy chusca. Siento que sí es el punto intermedio entre Lluvia de Hamburguesas y Spider-Man y todo Spider-Verse, pero lo hacen muy bien. Se supone que están en negociaciones para una secuela. Ojalá no la hagan. Ojalá no la hagan, no se tiren esto como Lluvia de Hamburguesas. Pero sí, me gustó mucho. Y me gustó otra cosa bastante. La banda sonora es muy buena. La amé. Es muy indie, muy de música de hipsters. Y eso me encanta. Entonces, sí, me gustó mucho. La recomiendo bastante. Siento que es la mejor película de animación que he visto este año. Es más, que he visto en largo rato. Sí.
¿Mejor que Isla de Perros?
Por eso, no tanto tiempo. De Isla de Perros para acá, la mejor ha sido esta. Le ganó a Soul, por ejemplo, le ganó a Soul y a mí a Soul también. Entonces yo le pongo 8-5. No, 9. Fue puta, 9. Sí, 9.
Tastal,
güey. Amé, esta película es muy bella, me encantó. Y vean el video de Hopi Pola y lloren.
Y piensen que los viejitos ya están muy muertos.
Posiblemente.
Yo del 0 al 10. ¿Cuántos perros, cerdos, pan le pongo a esta película? Yo entré a la película con miedo. O sea, entré en sentido figurado porque la vi en Netflix. Pero hicimos una mini salita de cine. Estaba mi hermano y mi novia. Entonces pusimos una luz azulita, hicimos crispetas, hicimos chistes de... Perdón, disculpe. Para sentir el cine otra vez. Fue lindo, fue una experiencia linda. También la pasé bien por la compañía. Pero entré pensando que era de Sony, y Sony, pues digamos que su prontuario, como dice Boris, no es tan cool. El diseño de personajes marca ese estilo de Sony a veces, que es como... Y al minuto 5 yo estaba ahí, no sabía hacia dónde iba, pero quería seguir en ese viaje con la película. Hubo cosas que me molestaron, que no me gustaron, como el final y tal, como ya cuando hay una desconexión ya muy grande. Pero no diría que eso me arruina la película, ni que quema el final. No, es como, no me gustó esto aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acullá, lo quitaría. Y sobre todo, de verdad, disfruté no ver a Pixar, no ver nada parecido, sino ver algo como... Uf, chévere, nuevo, arriesgado. Siento que esta película, con el uso de stickers y todo, y memes y tal, se arriesgó un montón. O al menos hizo algo nuevo, propuso un montón. Y eso me gustó mucho. Y yo le voy a poner 8-8.
¡Cachas!
Entonces, 8 más 9 más 8-8 para los Mitchell versus las máquinas. Lo que da un promedio de 8-6. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales y formas en las que pueden comunicarse con nosotros en estupidonerd.com/contacto, que tenemos un canal de Discord para que hablemos de la película y de otros temas, y de hoy el tema es y de rol y de todo lo que quieran, que está en estupidonerd.com/discord. Si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden entrar a Patreon. En patreon.com/estupidonerd encontrarán material extra, podrán votar en encuestas, proponer temas, muchas otras cosas. Y si no, pues también pueden compartir este podcast con sus amigos si les gusta y con sus enemigos si no. Dicho todo esto, tenemos un anuncio especial.
Somos robots. Oh, wait, what? Somos humanos como ustedes.
Un momento. Lea este captcha, Boris. Lea esto
no
es acá.
Captcha, Juan Dapos, es una obra de arte conceptual. No, ahí no dice nada. Jodas.
Entonces, amigos, el anuncio es que se acaba la octava temporada de Estúpido Nerd. Van a ser 18 capítulos, Tomás, porque pues se vienen cosas. Pero como no seguimos el coronavirus, que el coronavirus no termina, no como dice la canción mentirosa esa que están poniendo de fondo,
poniendo.
Pues no podemos hacerlo en vivo. Disco. Poniendo, es que ustedes cantan tan lindo que yo pienso que es la radio.
Mal sintonizada en AM.
No podemos vernos todavía, pero sí vamos a hacer un show en vivo en YouTube público para que cualquiera vaya. Vamos a tener super chat, vamos a tener cosas así, vamos a hablar un momento antes, un poquito después, para que vayan preparando todo. Y la fecha es el sábado 29.
De mayo. Del 2021.
La fecha es el sábado 29 de mayo del 2021. Si está escuchando esto después de esa fecha, puede ir a ver la grabación. Y si la está escuchando antes, pues vaya preparándose. Sí,
sí. ¿Mejor? A Buena Fuente se le olvida que le está haciendo un podcast y no radio. A Juan Dapo se le olvida que está haciendo más o menos lo mismo. Él siente que está haciendo radio en directo. ¿Qué hora es, Juan Dapo?
Son las 6:44.
Radio.
Para eso sirve los directos nomás. Pero lo vamos a hacer en directo, vamos a hablar con ustedes, tener un chat, tener actividades ese día. Y les contamos esto para que se vayan preparando, porque tendrán que ver dos películas, tendrán que jugar un par de juegos, porque Boris, Diego y yo vamos a hablar de... Choose your destiny. Flawless victory. ¡Mortal Kombat! Entonces nos vemos el 29 de mayo del 2021, después de las 7 de la noche. Les confirmaremos hora en esa semana. Y pues, no siendo más, muchas gracias, don Boris.
Pip, pip. Gracias a ustedes. Pip, pip.
Muchas gracias, don Diego.
De nada, 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 de nada.
Se pegó Diego, se le quedó un ciclo, se quedó en un loop. Yo soy Juan Dapo y recuerden que, como dicen los alces, adiós, estúpidos nerds.